Ajá, creo que eres el primero que viene aquí que no es de Hyperbeard además.
Soy Mario Carvalho Sama y esto es Detrás del Pixel.
Me conocen también como Chipe, muchas personas. Yo soy programador principalmente, pero pues también le voy a muchas otras cosas. Ahorita también mucho a la música.
Ok.
Y un poquito a lo que es la parte gráfica.
O sea, ¿estás trabajando en un trabajo tiempo completo aparte?
Sí, ahorita estoy trabajando en tiempo completo, desarrollando realidad virtual.
Y tu trabajo es ser programador, ¿no?
Y mi trabajo ahí es ser programador, pues también saco la basura y muchas otras cosas también.
Ok.
Integro cosas en Unity, luego me tocan buscar efectos de sonido, o sea, es como muy, como es una startup, también me toca hacer de todo, pero principalmente programador.
Ok, y en tu tiempo libre tienes Radishbox.
Sí, en mi tiempo libre, tengo Radishbox que, pues, intentamos hacer con un amigo más, intentamos hacer pues, nuestros propios juegos. Es un poquito complicado porque sí es como, toma mucho tiempo.
Sí.
Y también, aparte como él vive en Querétaro, es un poquito difícil coordinarnos, pero pues ya logramos hacer.
Porque tú estabas en Querétaro, ¿no?
Sí, yo estaba en Querétaro y viví 6 años.
Ajá.
Y
¿antes en Ecuador?
Ajá, antes pues yo soy de Ecuador. Viví en Ecuador. Me vine aquí a México en 2010.
Ajá.
Estuve pues ahí con este chavo que se llama Pablo. Con él viví. Creo que desde que llegué aquí.
O sea,
casi vivimos juntos.
Ah, ok.
Sí, pues ahí lo conocimos en una casa como de varias personas, ¿no?
Ok.
Y pues él era como nuestro vecino de cuarto. Y ya nos hicimos amigos a través de la música. Y él también, pues le gustaban mucho los videojuegos. Y ya pues nos pusimos a platicar. Y no, que vamos a hacer un juego en RPG Maker. Que al final nunca se hizo, nada más quedó como en ideas. Pero pues eventualmente ya como avanzamos en la carrera, estudiamos juntos, casi porque entramos el mismo año, y yo pues
¿en qué carrera?
Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales,
okay.
Y él estudiaba la licenciatura en arte y animación digital.
¿En qué escuela?
En el TEC.
Ah, ya. Sí, porque creo que esa carrera la tiene el TEC y la Panamericana, ¿no? Creo.
Sí, entonces pues a medida que avanzamos la carrera, nos dimos cuenta que íbamos obteniendo cada vez más las herramientas para hacer nuestros propios juegos.
O sea, tú querías hacer juegos desde antes de entrar a la carrera.
Sí, sí.
En RPG Maker.
Ajá, bueno, ya como que indagaba un poquito de cómo hacer cosas.
Pero, ¿cuándo te diste cuenta de que podías hacer juegos?
¿Hacer juegos?
Ajá.
Pues yo ya había hecho uno con un amigo también en Ecuador.
Ok.
Habíamos hecho uno así súper chiquito en RPG Maker.
Ajá, ¿cómo a qué edad?
Como cuando tenía tal vez unos 12 o 13.
¡Wow!
Ajá.
¡Qué padre!
Entonces, pues realmente, y era así una tontería.
Sí, sí, sí.
O sea, era la tontería más, con un script así súper chafa y pero aparte, no estaba tan mal ahorita que te lo recuerdo, porque tenía como muchos clichés,
ajá,
pero era como una parodia de los RPGs.
Ajá.
Ajá. Entonces, haz de cuenta que se llamaba La Leyenda de Juancho. Sí, ese juego. Y era así como que no, que era así todo serio la trama. Y no, que viene el malo y rapta. Y todo era en inglés aparte. Rapta a tu hermana y que se llama María, ¿no? Entonces Juancho, María y Pepito y no sé qué otra. Una jalada. Muy, muy, muy cagada. Pero bueno, eso fue hace
mucho tiempo.
¿Y ese
fue tu primer juego a los
12
años?
Ese fue mi primer juego, más o menos a los 12 años.
Ajá.
Igual con un amigo.
Sí.
Y ya.
Después de la carrera dijiste, ya puedo hacerlos más en serio.
Sí, ya más o menos como la mitad de la carrera.
Ajá.
Justamente tomamos una clase de videojuego 3D. Y pues ahí aprendimos a usar Unity, y ahí fue así como de, no manches, Unity, y es así como que, estamos haciendo juegos 3D, y nunca lo había pensado en mi mente.
Sí.
Porque siempre era, no, pues si hago un juego va a ser 2D, porque va a estar más fácil, y no sé qué, pero pues ya, obteniendo esas herramientas, pues así de, no manches, vamos a hacer un juego. Y pues ya, empezamos a trabajarlo ya desde la planeación, el game design, siempre nos, como vivíamos juntos, no sé, uh-huh. nos era muy fácil porque como siempre estábamos jugando, y no eran como juegos multiplayer, sino nos ayudaba mucho el hecho de que era como una especie de let's play, pero local en la casa.
Sí.
Y ya pues me ponía a jugar cosas en la tele y ya mientras él trabajaba, él veía, ¿no? Y comentábamos cosas.
O sea, pero entonces él era, bueno, él es el artista y tú eres el programador, más o menos en el equipo, así sí. está la estructura.
Ajá, sí, ese es como nuestros roles principales, porque pues yo no me podría aventar lo que él hace de arte, ajá. y él no se podría aventar lo que yo hago de programación, pero pues ambos
los dos saben de...
Ajá, nos sabemos mucho de game design, bueno, no mucho, pero pues... lo que aprendimos a través del juego y de analizar las cosas.
Okay.
No tenemos como bases teóricas, nada más nos hemos, creo que chutado un par de libros.
Okay.
Pero pues ahí, sí, es algo que nos llama mucho la atención.
Sí, creo que, por lo menos en México es difícil aprender de game design, o sea, porque no hay maestros realmente. Sí, entonces, sí. pues tienes que aprender como de experiencias y... Hay pocos recursos como de libros y también videos en YouTube y cosas de ese estilo.
Uh-huh.
Y entonces, o sea, desde ese momento de la carrera en que tomaste tu clase de juegos, dijiste voy a vivir de hacer juegos, porque ahorita ya estás viviendo más o menos
más
de...
O menos.
Ajá, o sea, en un startup y lo que sea, pero sí de VR, sí, Unity, sí. ya sabes, como el camino. Entonces, ¿de ahí decidiste irte por el camino sí. de los juegos o desde antes ya tenías pensado como dedicarte profesionalmente a hacer juegos?
Fíjate que no lo tenía pensado desde ajá. antes, porque yo dije... Porque yo era como muy indeciso sobre qué es lo que quería estudiar.
Ajá.
Entonces, al principio yo iba por arquitectura.
Okay.
Y después dije, no, que programación, porque con la programación puedo hacer muchas otras cosas.
Ajá.
Y ya al camino voy eligiendo, ¿no?
Sí.
Y ya, y bueno, yo dije, bueno, a lo mejor voy a desarrollar apps. Pero después pasó esto de los videojuegos y yo dije, no, pues igual y sí. Entonces, pues aquí estoy. Y la verdad es que sí me gusta mucho la programación en 3D, ajá. me encanta, me estoy ahorita mucho indagando sobre la programación de shaders, ajá,
sí.
y lo del pipeline también, no creo que llegue a un nivel, a menos de que ya me ponga a estudiar bien, cabrón, las ajá. matemáticas y así, no creo que llegue así como al punto de poder desarrollar mi propio engine, pero pues sería un reto interesante. Lo que a mí más me gusta es la parte... visual que se puede lograr a través de la programación.
Sí, que es justamente shaders, ¿no?
Sí, que es justamente los shaders, ajá, correcto.
Y, o sea, ¿cómo, por qué te fuiste de Querétaro a la Ciudad de México?
Aquí,
ajá.
Porque, en parte porque estaba un poquito harto.
Ajá.
Sí, como que ya, pues 6 años en Querétaro y ya te conoces todo, ya... de repente ibas al centro y te topas así como, hola, ¿qué tal?
No a sé la
qué,
misma fulano, gente.
Y no sé qué, sí, la misma gente. Y pues, pues quería conocer más de México. Uh-huh.
Okay.
Y pues la ciudad...
Y ya habías acabado la carrera, ¿no? Fue acabando
sí,
la carrera.
Sí, ya, justo cuando acabé la carrera, después de un año que estuve uh-huh. trabajando ahí, ya dije, ya es suficiente. Voy a buscar otras cosas. Y ya, pues, ya me habían ido aquí. A la Ciudad de México, y lo que me llama mucho la atención es que ya tenían como una comunidad establecida de desarrolladores,
de videojuegos.
Ajá. Que reconocí a través del Devour.
Ok.
Uh-huh. Y sí, es algo que me llamó mucho la atención, entonces yo dije...
¿Y desde antes de venirte ya existía Radishbox?
Antes de venirme, sí.
¿Sí?
Sí, existió como por un, tal vez, año y medio.
Ok. Uh-huh. ¿Y Don't Drop the Bass, su juego, desde cuándo empezaron a trabajarlo?
Eso sí es una pregunta muy... que no sé muy bien la respuesta, porque han pasado tantas cosas.
Ok.
Pero yo creo que fue más o menos, a lo mejor un año... O sea, empezamos Radishbox. Uh-huh. Con esta idea de un drop the bass.
Pero o sea, fue el primer juego que...
Ajá, que ya idealizamos.
Okay.
O sea, ya con este formalizamos nuestro...
El estudio.
El estudio, entre comillas.
Sí.
Y, pues creo que fue más o menos en el 2014.
Ok.
Ajá, 2014. Pero sí, avanzamos súper lento.
Ajá.
Y hubo un momento en el que paramos ese juego... porque nos salió un trabajo, desarrollaron un juego serio para móvil. Entonces, nos desarrollamos ese, creo que como en unos 3 meses, más o menos, y volvemos a retomar.
¿En 3D también?
No, en 2D. Okay. Uh-huh. Sí, ¿qué otra cosa? Y pues así, fuimos avanzando a medio tiempo, porque pues también estábamos en la universidad en ese momento. Uh-huh. Entonces, como aparte como teníamos horarios distintos, pues cada quien trabajaba lo suyo, nos reportábamos al otro, oye, ¿sabes qué? Yo ya terminé esto, necesito que tú me hagas esto. Y ya le decía, ok, voy a terminar mis cosas y hago eso y ya. Y pues así nos la llevamos la planeación en Trello, y pues con Git.
Sí, sí. Ah, y entonces, ¿cómo se llama el otro chavo?
Pablo.
Pablo. También Pablo usa, o sea, usa Unity, y usa Git y todo.
Sí, él, al principio estaba muy peleado con usar Git, pero pues yo lo apliqué, porque sí. No hay mejor forma de trabajar.
Claro. Uh-huh. Sí, o sea, como lo hacemos en el trabajo es que tenemos una carpeta enorme de Google Drive, y ahí suben todos los artistas y nosotros lo bajamos y lo metemos y ya sabes, pero siempre hay problemas porque siempre ponen nombres diferentes a los que teníamos en el proyecto, entonces reemplazar assets es un problema y...
No, sí, al principio también teníamos mucho ese problema, pero pues ahí luego él aprendió así súper rápido y ya teníamos así como nuestro listado de como de reglas, de la estructura del proyecto, de que los nombres son así y así, porque al principio también tenía un modelo con chingos y de cosas así como de P-Cube, tal, P-Cube, y de repente así como que what the fuck, una puerta que se llama what the fuck is this, y cosas así.
Qué padre.
Sí.
En el trabajo hemos intentado muchas veces como organizarnos. Pero, no sé, siempre, por alguna extraña razón, tenemos prisa. Uh-huh. Y entonces, como que es difícil ver y decir, necesitamos, o sea, vamos a dedicarle tiempo a organizar. Porque también ya somos como 4 personas o 5 personas trabajando en un proyecto. Entonces, como, bueno, a ver, ponte a platicar con cada uno de ellos, ver cuál es la manera en que se le acomoda a todos. Llegar a un acuerdo y establecerlo y escribirlo y hacer que todos lo sigan ha sido un problema enorme. Pero sí, o sea, creo que qué padre que ya tengan todo organizado.
Bueno, también son 2 personas, entonces.
Sí, es un poco más fácil. No, y además vivían juntos. Ajá, y son amigos. No, sí. Sí. Y luego, o sea, empezaron a trabajar en el juego. ¿Y cuánto se tardaron como en empezar a publicarlo en Steam? Porque estaban en Early Access, ¿no?
Sí.
Pero primero fue Greenlight.
Sí. Creo que más o menos fue... Creo que fueron 6 meses, así, de trabajo medio, para desarrollar ya un prototipo, ya con ya visual, o sea, ya con modelos y personajes y que pudieras controlar multiplayer, y la física y todo, ¿no? Nos demoramos más o menos 6 meses, y ya lo sacamos en Greenlight, pues la idea, a la gente pues ahí le gustó, y pues nos demoramos más o menos unas 2 semanas.
¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que a la gente le estaba gustando el juego? ¿Fue ya que lo sacaron y les mandaron comentarios o...?
Pues en Greenlight está muy raro porque está muy... Bueno, hasta donde yo estuve ahí, está como muy difícil...
¿Que te noten?
O sea, tienes como una ventana muy corta para hacer que te noten. Porque también depende mucho del día. Porque siempre están subiendo juegos a Greenlight. Ahorita ya no sé cómo va a ser porque van a cambiar el sistema.
Sí.
Subía muchos juegos, entonces tú veías y a lo mejor tu juego aparecía en el front page de Greenlight como por así máximo un día. Si tenía suerte. Entonces, está un poquito difícil por ese aspecto.
¿Y entonces cómo le hicieron para...?
Realmente no sé cómo le hicimos. Ok. Creo que es muy importante que destaque, o sea, que tengas tu video y que destacara visualmente, tanto como el concepto de lo que querías lograr, porque vimos así como varios ejemplos, y muchos de los juegos nada más era así como que gameplay, y era así como muy aburrido, entonces ni te daba ganas y ni le entendías, pero ya con algo así bien producido, ya con un beta... Okay. Y ya, creo que con eso lo logramos.
Sí, además, Don't Drop the Bass tiene como mucha personalidad, creo. O sea, son personajes mamados lanzando un pescado al aire. Sí. Lo cual, o sea, estaba escuchando hace poco una entrevista a Lucas Pope. Y el de Papers, Please, y justo dijo, bueno, o sea, yo me llevo con la regla de que mi juego tiene que tener, o sea, tengo que contárselo a alguien y sonar interesante, porque si no, o sea, si ni siquiera sí. puedo como explicar la idea principal y que suene interesante, no sé para qué lo estoy haciendo, ¿no?
Sí, correcto.
Y entonces estaban en Greenlight, ¿y cuánto se tardaron más o menos?
Más o menos unas 2 semanas.
En que los metieran ya sí. a Steam. Y entraron en Early Access.
Y entramos en Early Access.
Ajá. ¿Y qué tal fue eso? O sea, porque te dan feedback, ¿no? Y a partir del feedback tú acomodas tu juego. ¿Qué tanto? Sí. O sea, ¿te ayudó el feedback de los usuarios?
Pues más o menos, fíjate. Porque realmente no tuvimos mucha interacción. Okay. En la parte de Early Access, o sea, sí hubo como varias personas que se interesaban y decían así como que, oye, y vimos que tienes así como que tu plataforma target es PC, pero si quieres yo te ayudo para que lo saques en Mac, si no tienes Mac yo te puedo ayudar a hacer pruebas. Okay. Y yo, ah, pues chido, por esa parte, pero pues realmente necesitábamos porque sí, teníamos manera de probarlo. Otra persona, por ejemplo, nos decía, oye, vi que tienes como estos colores para los personajes, pero decía, muy raro, decía, pero a mí no me gustan esos colores y mi color favorito es el púrpura, por favor, ¿podrías poner púrpura y no sé qué y este? Y así como que, ok, pues, no sé, lo consideraremos, pero no realmente.
En algún momento, creo que es en el libro de Derek Yu, de Spelunky, dice, el trabajo de un game developer en general es casi como el de un doctor, que llega un paciente y te dice como sus síntomas, como él los ve, y tú tienes que escucharlo, interpretarlo, y decir, ah, lo que realmente quiere, o sea, le duele esto, pero no significa que se rompió, sino que, ya sabes, como otra cosa. Entonces, por ejemplo, o sea, nos pasó en Kleptocats que la gente se quejaba de que esperaba mucho tiempo y que quería que quitáramos los timers en general. Es como, bueno, pues si quitas los timers deja de funcionar el juego, ¿no? O sea, lo que pasa más bien es que necesita una curva menos pronunciada de tiempos de esperas y cosas así. Pero, ¿qué tanto hubo de ese tipo de feedback para ti? ¿No mucho?
No tanto, no demasiado.
Y el proceso ya de publicarlo, o sea, ¿cómo decidiste pasar de Early Access a ya lo voy a lanzar? O sea, ya lo acabé, ya decidí que hasta aquí llegó el juego.
Sí, pues realmente teníamos muchas ideas que queríamos agregarle, pero decidimos así como que, no sabes que ya llevamos mucho tiempo aquí y ya tenemos que sacarlo. Entonces vamos a definir los objetivos para sacarlo. Porque aparte cuando tú entras a Early Access, tú ya tienes que tener esos objetivos. Porque si no, la gente no va a saber, qué tanto le hace falta, ¿no?
Al juego, sí.
Ajá. Claro. Entonces, antes de meterle Early Access es lo que decidimos. Ok, el juego va a tener esto y esto y esto. Eso es lo que tiene y eso es lo que nos falta. Es tú lo que dices en la descripción.
Ok.
Para que todos sepan, ¿no? Y ya, y eso es lo que decidimos. Los otros features... que no decidimos ir por ellos, los pusimos en un backlog.
Como de un update.
Así como que sería bueno, pero pues no. No hay dinero.
Sí.
Y pues ese fue el proceso. Fuimos desarrollando los features acordados. Y ya una vez que los terminamos, fue el periodo de pruebas y ya.
¿Y qué tal? ¿Qué tal les fue?
¿Qué tal nos fue? Pues, creo que fue lo esperado.
Okay.
Sí, no esperábamos demasiado. También creo que uno de los factores que no tomamos, que no impulsamos demasiado, fue la parte de marketing. Sí, o sea, que sí lo llevamos a lo largo del desarrollo, pero no lo tomamos mucho en cuenta porque teníamos tantas cosas que hacer que... Sí, llegamos en un momento a considerar a lo mejor una persona adicional que nos ayudara, pero decidimos no hacerlo para pero sí para el siguiente.
Okay.
Ya con todos estos, porque realmente ni sabíamos que íbamos a necesitar. Claro. Todo lo fuimos aprendiendo a la marcha.
Sí, o sea, supongo que por lo menos con nosotros lo que pasó cuando sacamos nuestro primer juego, que fue Bouncing Dude, o el plan era, bueno, yo no estaba todavía en Hyperbeard, pero el plan era publicar un juego. No realmente hacernos ricos o exitosos o súper famosos, sino vivir el proceso de sacar un juego de principio a fin, ¿no? Y porque aprendes muchísimo en esa etapa. Ya después había otros objetivos con los otros juegos que fuimos sacando, Pero supongo que fue más o menos lo mismo contigo.
Sí, correcto. Exactamente.
Y entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿En qué están trabajando? Ajá.
Pues mira, ahorita estamos un poquito experimentando cada quien. Ajá. Para ver que si nos vamos por un proyecto u otro. Ahorita mi compañero, no sé si pueda decir mucho de su proyecto, pero él está quedando muy bueno. Ajá. Es uno de los juegos en 3D que se han hecho aquí en México que más me llaman la atención.
Ah, o sea, él está trabajando, o sea, tiene un day job igual que tú, pero en una empresa de videojuegos.
No, él es como un freelance, totalmente freelancer. Okay. Entonces, eso le ayuda mucho porque él está desarrollando un juego por sí mismo. Y es así como de, o sea, es como de una escala así más o menos grande. Ajá. Pero entonces, sigue siendo indie.
Y ha aprendido mucho, supongo.
Y sí, el concepto está muy, muy bueno. No sé, no creo que pueda decir mucho de ello, pero...
Sí, no te preocupes.
A lo mejor en su tiempo, igual y él ya viene acá. Y ya en entrevistas. yo por mi parte, en cambio, estoy haciendo experimentos, te digo que con shaders y con música procedural.
Oye, ¿quién hizo la música de Don't Drop the Bass?
Entre los dos, o sea, él, mi amigo la compuso.
Ok.
Decidimos así como que, no, pues vamos a hacer una progresión muy fácil. Ajá. Para que se cicle y toda la cosa y que se vaya armando a medida que el juego vaya progresando, ¿no? Que sea como por capas.
Okay.
Es lo que decidimos. Mi amigo lo compuso, me lo pasó en MIDI y yo lo produje con FL.
Okay.
Usando librerías gratis. Porque claro. Es lo que nos queríamos meter en rollos.
Claro.
Y nada.
Oye, ¿y pagaron Unity en algún momento? O sea, ¿tiene la splash screen de Unity? Ah, ok. ¿Y han considerado pagarlo? O sea, bueno...
No, ahorita no.
Es que, ¿sabes qué? O sea, yo lo pagué hace poco y justo estaba hablando con alguien, y le estaba explicando, ¿no? Que lo pagué y por qué lo pagué y etcétera. Uh-huh. Entonces me dijo, pero por... O sea, ¿qué ganas, no? Cuando lo pagas. Y le dije, ah, pues quitarla. Splash screen. Y fue como... Pero... O sea, y le enseñé el splash screen y me dijo, pues, o sea, no está fea, ¿no? Y dije, pues sí, pero es que entonces todo el mundo sabe que, ya sabes, que no estás pagando. Sí, sí, y, sí, que, sí. Y fue como... Pues tal vez en tu mundo, o sea, porque era alguien que claramente no hacía videojuegos, pero me dijo, pues tal vez en tu mundo, pero yo cuando bajo un juego y veo el splash, pues es como normal, ¿no? O sea, es como de, lo hicieron con esa herramienta, pues va. O sea, pero no es como, yo no voy a jugar este juego porque tiene un splash. Entonces, como que me quedé pensando y fue como, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué pagamos el modelo de negocios de Unity... De quitarte nada más la splash skin y darte un skin negro de... que bueno, tiene otros features, pero son los más fuertes cuando estás considerándolo. Uh-huh. Y ya después vas descubriendo otras cosas. Se me hizo un poco extraño como por qué pagaríamos.
Sí. No, y aparte, antes el splash estaba bien feo.
Sí, ahora ya está más bonito.
Ahorita sí está más presente.
Sí, creo que también se están moviendo más hacia... ganar dinero de analytics y de anuncios y de esas cosas. Y la herramienta dejarla un poco más accesible. Uh-huh. ¿Qué digo? Está bien porque más gente hará juegos. ¿Y cuál es tu parte favorita de haber hecho el juego? O sea, ¿qué fue lo que más te gustó?
Me gustó mucho las partes de discusión de game design. Ajá. Fueron las mejores. Sí, no manches.
O sea, pero al mero principio
del juego. Sí, al mero principio, porque todo era así como libertad y...
Sí.
Y era como... mucho de pensar qué es lo que queríamos ver, qué es lo que queríamos jugar nosotros mismos. Uh-huh. Porque era un juego que lo hicimos para, no para ninguna audiencia en especial,
sino
que lo hicimos para nosotros mismos.
Okay.
Y luego, así como en medio del testing, nos aventábamos unas risas así como de muy divertidas porque salían unos bugs súper cagados. Y era así como de esa clase de cosas que te ríes y no parabas de reír y luego te dolía así como de... Ah. Sí, era... Esos creo que fueron los mejores momentos.
Del desarrollo de Don't Drop the Bass.
Y aparte empezó una idea así súper, súper X.
Sí.
Y así como platicando mientras comíamos en un McDonald's. Sí.
Pero bueno, ya es un juego completo que está en Steam, que pueden bajar, que pueden comprar. ¿Y algo que te gustaría cambiar para el siguiente juego?
El siguiente juego, definitivamente la parte de... meterle más énfasis a la parte de marketing.
Claro.
Del community building.
Ajá.
Uh-huh.
Y el proceso de hacer el juego en general, o sea, de cómo uh-huh. empezaste a hacer el juego y cómo se fueron haciendo.
No, sí, muchas cosas, porque ya que he aprendido mucho más de cómo hacer la arquitectura. Sí. No, estructurarlo mucho más, mucho más estructurado, mucho, ¿cómo sería? A lo mejor llevar, ya metas en cuanto a tiempo mejores establecidas. Claro. Porque para este sí fue como muy libre. Muy libre. Lo hacíamos cuando podíamos y no teníamos, básicamente no teníamos deadlines. Los únicos deadlines que nos pusimos fueron cuando sacamos el early access. Ajá. Cuando sacamos el green light, cuando sacamos el early access y cuando ya sacamos el producto final.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y te gustaría en algún momento como ya estar solo en Radish Box? O sea, dejar tu... Sí. ¿Es el plan en algún momento?
Sí, sí me gustaría.
¿O preferirías como entrar a una empresa grande de juegos y estar ahí?
No.
¿No? ¿Te vas por full indie?
Sí, me gustaría mucho. Todavía tenemos muchas ideas uh-huh. pendientes. La única razón por la que sí me gustaría entrar a un desarrollo AAA... Uh-huh. Es porque siento que ganaría mucha más experiencia ahí.
Sí.
Y a lo mejor ya después, no creo que me gustaría estar ahí por siempre. Y ya después salirme. Ajá.
Ok.
Ya, con mucho más
experiencia. Sí, ganar uh-huh. experiencia y después aplicarlo en tus propios proyectos.
Sí.
Y entonces, ¿qué tanto ha sido difícil venir de Ecuador a México y adaptarte uh-huh. y empezar a trabajar como con mexicanos y todo? Porque eres el primero fuera de México que viene aquí. Uh-huh. Y también creo que eres el único que vive en México que no es de México y está haciendo juegos.
¿Sí?
¿Sí?
¿Será?
Bueno, no sé, que yo conozco. Seguramente no, pero... Bueno, no, de hecho hay un francés en... ¿Cómo se llama esta cosa? Beat'em up.
Ah, ok.
No, beat up.
Ya. Yeah. No, pues no sé. Pues ha sido bastante sencillo.
O sea, porque la cultura es un poco diferente, ¿no? Y...
Sí, es un poco diferente. No demasiado, la verdad. Uh-huh. No. No, ha sido... ha sido un proceso bastante agradable.
Ok. O sea, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasó cuando empecé a hacer juegos fue que no tenía alguien con quien hablar de hacer juegos. Tenía uh-huh. gente con quien hablar de juegos porque pues tengo amigos que les gusta jugar videojuegos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya te intentas clavar más en el aspecto de game design, de herramientas y etcétera, como que me quedaba corto y entonces a la gente pues no uh-huh. le interesaba en general. Entonces fue cuando empecé a buscar gente como por internet y okay. empezar a buscar a los de Hyperbeard sí, y sí, todas sí. esas cosas.
Sí.
Y supongo que, bueno, tú tuviste la suerte como de vivir al lado de uh-huh. alguien.
Sí, justamente... No, no se me dificultó nada. Fíjate que ni lo había pensado. Sí. Porque este chavo que te digo que en Ecuador pensábamos en juegos. Él, de hecho, él vino a estudiar conmigo. Entonces no hubo como ni un momento en el que dijera que no me quedara sin alguien con ajá. quien platicar al respecto.
Sí.
Y y de hecho, yo viví con él en México.
Ajá.
Y este amigo Pablo, él era nuestro vecino. Entonces, entre los tres justamente ajá. hablamos de hacer juegos. Ya después este chavo de Ecuador ya no le interesó mucho y ya se fue por otras cosas. Entonces, ahí ya fue cuando me empecé a juntar más con este amigo Pablo.
Ajá.
Uh-huh. Entonces, no ha habido como un momento en el que no...
Ok. ¿Ni aún viviendo aquí? O sea, porque pues dejaste tu vida de...
Tal vez aquí no tanto porque pues no he cortado comunicación con
sí,
él.
Sí, claro.
Entonces.
¿Y él planea venir en algún momento a vivir acá o tú regresar allá? Para... Porque supongo que sí complica sí, sí, sí. mucho.
No creo que él venga acá porque no le gusta la Ciudad de México.
Okay.
A lo mejor yo tal vez me regrese en algún punto lejano.
Ajá. ¿Te está gustando la ciudad?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Un año.
Okay.
Exactamente un año.
Digo, te asaltaron en algún momento, ¿no? Sí. Te robaron.
Me robaron mi departamento.
Que es lo que le... Es como la novatada de la sí. Ciudad de México.
Sí, 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 pero... Pero pues ya...
No has tenido problemas desde entonces.
No he tenido tantos problemas. Me quedan muy bien todos. No, no me enojo fácilmente, entonces...
¿No te estresa la ciudad?
No...
O sea, porque a mí me encanta la Ciudad de México, o sea, es como uh-huh. que no, me cuesta mucho trabajo pensar en vivir en en algún estado fuera de la ciudad. Uh-huh. Porque siento que es muy tranquilo. Y me gusta que siempre hay algo que hacer y siempre hay como gente y siempre hay como cosas uh-huh. pasando en la ciudad. Y hay muchos lugares muy diferentes y puedes estar moviendo. Pero la verdad es que es muy caro. Uh-huh. O sea, eso comparado sí. a cualquier otro lugar de México. Y también pues hay crimen y también está contaminado sí. súper cañón.
Uh-huh. Eso sí, eso sí, lo pensaría. Si quisiera ser como ya indie, yo creo que sí me iría a vivir a otro lado porque no manches.
Para no gastar tanto, sí.
La renta está muy, muy difícil.
Uh-huh. Ok. ¿Y tu trabajo del diario que tanto afecta a que uh-huh. hagas juegos? Porque a mí lo que me pasó en algún momento fue, bueno, ya estoy trabajando haciendo juegos. Entonces ya no voy a mi casa a hacer juegos en mi tiempo libre porque uh-huh. llevo todo el día en Unity y no quiero llegar uh-huh. a hacer Unity.
Pues fíjate que de eso de lo de Unity sí. Sí. Porque sí es como ya todo el día Unity es como un poco cansado. Pero por otro lado, en mi trabajo no hacemos realmente juegos.
Sino que es realidad sino virtual.
Sino es realidad virtual, como muy, muy serio. Ajá. Juegos serios y de entrenamiento.
Ah, yeah.
Pero en esa parte está chido porque me ha ayudado a pensar en como en cosas distintas que yo diría, oye, esto estaría padre para un juego, okay. como en mecánicas.
O sea, ¿ahora quieres hacer un juego VR o es uno de tus
No ideas? Realmente, no creo que, cada vez más me está desencantando un poquito
el VR,
okay. ajá. Porque es muy limitante.
¿Sí? O sea, es que yo lo he visto y la verdad es que nunca me ha... O sea, me vuela la cabeza cuando lo pruebo y digo, no, pues sí, o sea, se siente muy diferente, ¿no? A todo lo que hemos uh-huh. usado. Pero todos los proyectos que he visto en VR es como, bueno, pues no... O sea, uh-huh. no siento que... Y siento que es muy difícil también. O sea, como entiendo por qué no han revolucionado uh-huh. la forma de jugar ni nada. Pero cuando la gente llega contigo, o sea, porque está como muy de moda, entonces está muy común que alguien sí. llegue y te diga, ah, el VR es el futuro, sí. haz un juego de VR, que no sé qué, es como, bueno, pues...
Sí, es, yo creo que el futuro de los videojuegos no está en el VR,
okay.
pero sí tiene mucho potencial para otras cosas. Ajá, no, es muy, ya una vez que ya te empiezas a meter a desarrollar para VR,
ajá.
es muy limitante en cuanto a las mecánicas que puedes... Hacer. Que puedes hacer, ajá. Y yo no me gusta mucho esas limitantes. Sí. Sí.
Entonces, llegas a tu casa y te pones a trabajar en...
Llego a mi casa y me pongo a... Bueno, eso es lo que hacía antes, que ya terminó eso.
Sí, ya no están sacando ninguna actualización y ya no están trabajando en el proyecto.
No, ya dejamos eso atrás. Okay. Ahorita estamos, te digo, experimentando. Estoy ahorita aprendiendo Unreal.
Okay.
Uh-huh. Me interesa mucho. Y ahorita estoy también un poquito muy metido en la parte de la música. Entonces, también estoy experimentando cosas okay. musicales.
¿Sí?
Entonces, como mitad de mi tiempo libre en juegos, mitad de mi tiempo libre en música.
¿Y por qué el cambio a Unreal? O sea, porque últimamente he visto mucha gente que se está como intentando cambiar o experimentar por lo menos. Uh-huh. En mi lado como planeo por lo menos que mi siguiente proyecto sea en móvil, como que no le veo como mucho sentido uh-huh. a Unreal, pero pues, me sí. interesa saber por qué la gente está saltando tanto a...
Uh-huh. Pues más que nada es como el... Me gustaría mucho practicar más C++, ¿sabes? Okay. Porque, pues, es como un lenguaje estándar en la industria de los videojuegos.
Claro.
Y, pues, he visto muchos proyectos que me gustan, que soy un super fan hechos en Unreal.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, el de Apsu.
Ah, sí, sí, uh-huh. sí. No Digo, porque el último que vi fue Snake Pass. ¿Lo viste? El de la serpiente que se va como enrollando.
Ah, sí, sí, sí.
Que está muy padre y la mecánica está muy padre, pero, o sea, como que al principio la gente era como de, ah, se ve súper increíble. Ya que lo ves, o sea, se ve Unreal, ya sabes, o sea, uh-huh. se ve como el engine, así como settings de default, como cuando uh-huh. ves algo de Unity que
sí, sí, sí.
sé que no le movieron tanto. Uh-huh. Y entonces siento que, o sea, con las dos herramientas, visualmente puedes lograr cosas muy chidas, uh-huh. pero es cosa de estarle
sí,
moviendo sí. y adaptando. Y además, ¿sirve shaders, o sea, lo mismo con Unreal que con Unity, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Entonces, sí, sí, sí. o sea, te está ayudando.
Sí, me ayuda.
Independientemente. Uh-huh. Ok. Y, pues, ¿qué estás jugando últimamente? ¿Qué has jugado?
Lo último que jugué fue... y acabé Mother 3.
Sí. ¿Viejo?
Sí, es viejo. Y pues eso es algo que ya tenía pendiente desde hace mucho.
No está localizado, ¿sí?
No, no, bajas un parche.
Ah, ok. Uh-huh. O sea, ¿no te lo echaste en japonés?
No, no, no sé nada de japonés. Ok. Y pues sí, está muy bueno, la verdad.
Sí.
Me gusta mucho. Jugué un poquito de Mother 2, que es Earthbound.
Sí, sí.
No lo acabé porque está muy largo y luego se pone muy difícil.
¿Jugaste el de Toby Fox,
Sí, Undertale. Ajá. Sí, lo jugué.
¿Y qué tal?
Me encantó.
¿Sí?
Me gustó mucho.
Porque dicen que es como el indie Earthbound, ¿no? O sea, como ajá. Un poco.
Sí, no, sí se nota mucho, mucho, mucho las influencias de Earthbound. En los temas que toma, en el arte, en la música, el humor sobre todo. Ajá. Uh-huh. El humor es lo que me encanta de esa serie.
¿Has jugado ¿cómo se llama este juego? ¿El de Monkey Island?
Monkey Island.
El de la Adventure
sí,
Game.
Sí, el de Monkey Island. No lo he jugado, he visto un poquito.
Ajá.
He visto un poquito porque mi roomie lo jugaba. Sí.
Y es que, o sea, como que yo antes, los juegos de aventura, como que no los había jugado. O sea, había jugado de celular y de computadora, como en miniclip, cosas así. Pero la verdad es que nunca me había metido como los clásicos y todavía no lo he hecho, pero siempre escuché como, es que el humor de LucasArts era muy bueno en esa época. Y como que no lo entendía, pero acaba de salir de Thimbleweed Park.
Sí,
es el que estoy jugando ahorita y me estoy riendo tanto. Porque su humor es como muy, no sé, es de desarrollador de juegos, pero también como que para uh-huh. todos, pero hay como ciertas cositas que cuando cachas.
Es muy bueno. Pero, ¿sabes de dónde es el desarrollo?
De Thimbleweed Park. Uh-huh. ¿No?
¿De qué palado es? Porque sí varía un buen el humor de lugar a lugar.
Ah, o sea, se supone que eran dos, ¿no? El que se fue a hacer Double Fine, uh-huh. Tim Schafer,
uh-huh.
y el otro que se puso a hacer Thimbleweed Park. Y de hecho, como que hay como una grilla ahí un poquito. O sea, son como que se llevan bien, pero de todas formas, como que en el juego es como de, sí, quiero hacer mis juegos ya por diversión, sí, no como sí. el otro que los hace por dinero y cosas
sí. así. Sí, pero en este aspecto del humor, uh-huh. es muy interesante porque a mí me gusta mucho el humor japonés.
Uh-huh.
Que es como el absurdo. Es sí. justamente... Creo que por eso decidimos hacer el Don't Drop the Bass así.
Uh-huh.
Porque tiene como estas influencias del humor japonés.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, en esta serie de Mother... Mezcla mucho este humor absurdo con... Como con cosas muy creepy luego.
Ok.
Ajá. Y lo mismo pasa en Undertale.
Es que, ¿sabes sí, que no he jugado ni Undertale ni Mother okay, ni okay. nada? Porque... Llegaron a la oficina y todo el mundo estaba hablando de Undertale y como que me... Tengo algo con...
Saturo.
Sí, con jugar los juegos que todo el mundo está hablando porque siento que ya...
Uh-huh.
No es la experiencia que... O sea...
Como que te creas muchas expectativas.
Ajá, exacto. Y uh-huh. hay ciertos pros y hay contras porque puedes... O sea, llegaban a la oficina y platicaban del juego, ¿no? Y está padre porque puedes compartir como tu experiencia uh-huh. con alguien más. Pero pues yo no lo estaba jugando en ese momento, sino que nada más estaba como a la mitad. Y entonces nada más estaba escuchando ruido por todos lados de este juego y era como de, bueno, pues, o sea, como que me voy a esperar a que como que pase de moda y sí, sí. jugarlo en mis términos y uh-huh. como limpio de todas esas cosas.
Correcto, sí, sí.
Entonces por eso no lo he jugado.
No, pero sí, lo tienes que jugar.
Muy bien. ¿Y de celular estás jugando?
Celulares, ahorita... Estoy jugando uno muy sencillo de puzzles.
Ajá.
Que es nada más. Es como. ¿Cómo? Tienes como una cuadrícula.
Ah, ¿y que tienes que formar figuras negativo?
No. Es muy, muy sencillo. Tienes okay. una cuadrícula de colores.
Ajá.
Y cada puzzle es como una gradiente. Y son tiles, ¿no? Y los tiles se reordenan,
uh-huh.
se desordenan, y tú los tienes que ordenar. Eso es todo.
¿Te acuerdas cómo se llama?
Se llama Love Hue.
Okay.
I Love Hue.
Muy bien, lo buscaré. Uh-huh. ¿Y qué opinas de eso? O sea, porque hiciste un juego de Steam, ¿no? ¿Y uh-huh. te gustaría hacer un juego de celulares o eres...?
¿De móvil?
Ajá.
Sí, no, de hecho ahorita tengo un proyecto en mente.
Ok.
Para desarrollar un juego para móvil, una especie de Tamagotchi. también como medio absurdo.
Sí.
De políticos.
¿Como un tamagotchi de políticos? Uh-huh. Suena bien.
Sí. No, este... Realmente los juegos que tengo en mente son muy... No, no sé si realmente hay un mercado para ellos. Tengo que pensar la manera de hacerlo porque, pues, de eso quiero vivir, claro. Eventualmente. Pero para móviles, no tengo mucha experiencia en ello, pero pues sí.
O sea, sí te sí, interesa.
Me interesa mucho.
Y, o sea, me habías dicho que te interesa hacer 3D, o sea, como que te gusta mucho el 3D, uh-huh. Pero, por ejemplo, a mí... como que no me gustan los juegos 3D en general, porque me mareo y porque en primera, y siento que es muy difícil que un juego 3D se vea bien, uh-huh. Y ya llegamos a un punto en el que los 2D es muy fácil que se vea bien, uh-huh. Entonces también como que las cámaras de los juegos 3D es muy difícil que queden, uh-huh. Bien, en cambio en 2D pues ya, o sea, ya sabes como que hay mil cosas probadas de que tienes la cámara desde arriba o sí, la sí, cámara sí, de sí. lado o lo que sea, y en algún momento te interesa... ¿Hacer 2D o...?
2D.
Ajá, o ya se te hace aburrido o algo así.
Pues no aburrido, soy súper fan del pixel art. Sí. Pero pues es un trabajo así de... No manches. Sí, me gusta mucho de 2D los juegos isométricos.
Ok.
Y los juegos en 3D pero con vista ortogonal.
Uh-huh. Ok.
Como por ejemplo, ¿cuál será el juego que jugué...? No se viene uno en mente ahorita. No, quién sabe. Ah, pues el último juego de 2D que jugué y que me encantó es el Hyper Light Drifter.
Ah, ya.
Sí, no manches, ese juego
es... Sí, se ve increíble.
Es una joya en todos los aspectos.
Ah, me acuerdo que llegaste al Slack y usted lo ha jugado. Sí. Y nadie lo había jugado, creo, solo Juan Pablo.
Es súper, súper bueno pixel art, súper buena música de Disaster Piece, súper buen gameplay, hace un buen que no me divertía tanto y que no me sentía tan dentro del juego.
Sí.
Uh-huh. Y aparte lo que me encantó de ese juego es que no hay una sola línea de texto.
¿En serio?
Sí, no hay nada de texto y todo te lo explican a través de gameplay y gráficos.
¿Has jugado The Witness? Uh-huh. Es más o menos como... Bueno, o sea, The Witness tampoco tiene...
Sí, no. Uh-huh. Algo así, por ahí. Uh-huh.
Ok. Y, bueno, ¿tienes algún ejemplo de algo como muy específico que hayas visto que te haya dicho quiero hacer shaders? O sea, quiero enfocarme en... O sea, algo que te haya inspirado a decir.
No, sí. Journey.
Ajá.
Journey, Abzu, también. Es que también soy muy fan de... Este Lucas Pope.
Ah, ok.
Y pues,
el que está haciendo, ¿no? Obra Dinn.
El de Obra Dinn. También fue así de, oh, no manches. Yo quiero hacer cosas así visualmente.
Sí.
Atractivas. Uh-huh. También he visto un juego. No me acuerdo. Se llama. Creo que se llama The Last Swan. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, pero. Es un juego. Que es como totalmente blanco, es en 3D,
uh-huh.
Y la mecánica es que tú vas pintándolo, como uh-huh. con bolas de pintura, y se van pintando las cosas.
Hay uno, uh-huh. hay un plataforma que se llama Ink. Que
es sí, también, es justamente eso, uh-huh. pero en 3D.
Ah, ok.
Y hay otro juego, por ejemplo, que está muy bueno, no me acuerdo tampoco cómo se llama, es indie, de una chava que es ciega,
uh-huh.
y... Todo a través de shaders, se va pintando conforme a los sonidos. Entonces, haz de cuenta, tú vas caminando y hay una rana, ¿no? Y ya se pinta, todo está blanco, excepto el lugar donde tú estás y donde está la rana.
Uh-huh. Ah, qué padre.
Es muy bueno.
Muy bien, pues creo que eso es todo. Y espero te haya gustado venir aquí.
Sí, no, fue un gusto.
¿Dónde te encuentran? ¿En redes sociales o...?
Pues redes sociales se encuentran como... Bueno, se encuentran como Radishbox. Creo que el de Twitter se llama @RadishTweetBox.
Ok.
Pues está Radishbox.com. También está en Facebook, Radishbox. Así tal cual. Y... Pues,
el juego es Don't Drop the Bass.
Se llama Don't Drop the Bass.
Y está en Steam, ¿no?
Está en Steam. Ajá,
¿Para todas las plataformas o...?
Está para PC y para Mac.
Okay, ¿para Linux, no?
No.
Okay,
no, es... un poquito de mercado. Y pues creo que pronto va a ser el Summer Sale y pues va a estar en descuento. Entonces, okay, ahí pueden aprovechar todos. Pues no sé cuándo salga este podcast, pero pues igual, cómprenlo.
Perfecto. Pues de todas maneras lo pondré en las notas del episodio. Va. Pero muy bien, eso es todo. El lugar.